¿Cómo estamos? Oh, tenía que decir, niños menores de 10 años pueden ir a la escuela dominical. Si eres mayor de 10 años, felicidades. Te graduaste. A lo grande. Ok, ¿por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Tenemos una buena historia que leer hoy. Entonces empezamos. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por amarnos. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Qué gran regalo que nos has dado que podemos abrir ese libro y leer y tú nos hablas. En ese momento, Dios, al leer juntos, nosotros deseamos escuchar tu voz. Entonces pedimos, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo que nos hables a través de la palabra de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Ok, al pasar por el libro de Mateo, estamos, si te has estado fijando, hemos ido más o menos lento por el libro. No hemos ido tan rápido. Hemos tomado cada pedazo y lo hemos visto y escrudiñado. Y hoy vamos a tomar un buen pedazo del libro de Mateo y vamos a leer un gran pedazo de una sola vez. Entonces hoy vamos a casi acabar con el capítulo 9. Entonces, debemos empezar. Antes de leer el texto, ese texto habla, es un grupo de milagros. Es un grupo de cuatro milagros que hizo Jesús. Y hay Mateo en su texto, él une los milagros. Por eso lo estamos viendo hoy como una sola historia. Porque Mateo une las cuatro historias de los cuatro milagros. Y juntos lo que nos enseña es lo que hace Jesús cuando nos acercamos a Él. Y eso es bueno para nosotros, porque nosotros tenemos la tendencia de minimizar lo que hace Jesús. Y nunca lo diríamos, nunca diríamos que yo minimizo lo que hace Jesús. Nunca diríamos ni pensaríamos eso, pero lo hacemos. Muchas veces nosotros tratamos a Jesús como nuestro ayudante personal. No como el Dios del universo, el gran rey sobre todo, sino como nuestro ayudante personal. Y lo hacen cristianos y no cristianos por igual. Todos lo hacemos. No estamos conscientes de que lo hacemos, pero poco a poco lo hacemos. Buscamos a Jesús, por ejemplo, cuando tenemos necesidad. Buscamos a Él como nuestro ayudante personal, quien nos saca de problemas. Estamos en problemas y pensamos que Jesús nos va a sacar del problema. Entonces, cuando me enfermo, cuando todo va mal, cuando tengo problemas que no puedo resolver solo, o sea, trato todo, pero si a final de cuentas no puedo resolver el problema solo, ¿a quién llamo? Jesús, tengo un problema que yo no puedo resolver, ¿podría hacerlo tú? Cuando la gente problemática me dan problemas, como hacen la gente problemática, ¿tienes gente así? Cuando no puedo controlar a la gente y me está molestando, hablo con Jesús, yo sé que Él puede hacer lo que sea, Él puede cambiar a todo en un solo instante, entonces le pido que me ayude y yo siento que Él debería ayudarme. ¿Por qué? Pues si me he portado bien y si he ido a la iglesia algunas veces, de vez en cuando, regularmente, entonces yo espero que Él me ayude cuando tengo un gran problema. Vemos a Jesús como nuestro ayudante personal, vemos a Él como la póliza de seguro, lo tenemos ahí con nosotros, tengo mi Biblia en mi casa, tengo mi fe en Jesús y lo tengo ahí por si acaso, no lo necesito hoy, pero yo sé que algún día a lo mejor voy a morir y cuando muero yo pues, delante de Dios y voy a necesitar algo que me asegure, algo que me ponga bien con Dios en este momento. Entonces tengo a Jesús ahí para ayudarme en aquel entonces cuando tenga la necesidad. Buscamos a Jesús para una guía mágica. Para una guía mágica, cuando no sabemos qué decisión tomar o sabemos lo que queremos hacer, pero no estamos seguros, sentimos esa inseguridad y no sé qué tal si sale mal. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos su pregunta, decimos, hey Jesús, ¿qué debo hacer y qué estamos esperando? ¿Que Él nos diga qué hacer? No, estamos esperando que Él nos dé una señal y estamos esperando que Él confirme lo que ya hemos decidido que queremos hacer para que podamos decir, lo quería hacer y pues Jesús me dijo que estaba bien. Y por ver a Jesús como un ayudante personal nada más, nosotros le damos a Él la entrega que corresponde a lo que esperamos recibir de Jesús. Cuando yo veo a Jesús como la persona que me saca de problemas, como mi póliza de seguro eterno, como mi guía mágica, como mi ayudante personal en la vida que está ahí cuando lo llamo, entonces yo no le doy una entrega total, no, más bien yo le doy una entrega mediocre, una entrega que, pues, una entrega que yo asisto algunas veces a sus reuniones cuando no puedo evitarlo. Yo obedezco algunas de las cosas que dice que debo hacer, más cuando otros me van a ver mal si no lo hago. Yo le doy el homenaje suficiente para pertenecer a su club, pero no le doy una entrega total. Y lo que vamos a ver en el texto hoy es que la realidad es muy diferente. Lo que Jesús pide de nosotros y lo que Él nos da, nos ofrece, es completamente diferente de un ayudante personal. La idea grande que veremos en el texto hoy es que Jesús nos puede transformar completamente. Jesús nos puede transformar completamente y por lo tanto Él pide una entrega total. Él nos puede transformar todo lo que somos y Él pide una entrega total. Él pide ser el dueño absoluto de nuestra vida. Y cuando nosotros no vamos a Jesús para conseguir lo que Él nos ofrece, una transformación total, con una entrega total, nosotros perdemos la vida que Jesús tiene para nosotros y la vida que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver cómo eso se ve en el texto, en Mateo 9, verso 18. Mientras Jesús le decía esas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esa noticia se difundió por toda aquella tierra. Al irse Jesús de ahí, ves cómo Mateo conecta esas historias, no son cosas separadas, él les está conectando. Al irse de Jesús de ahí, dos ciegos lo siguieron, gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacer eso? Sí, Señor, le respondieron. Entonces le tocó sus ojos diciendo, hágase en ustedes según su fe. Y se les abrieron sus dos ojos y Jesús les advirtió rigurosamente, miren que nadie lo sepa. Pero ellos en cuanto salieron divulgaron su fama por toda aquella tierra. Al salir ellos de ahí le trajeron un mudo endemoniado. Después de que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, él echa fuera los demonios por el príncipe de demonios. Lo que vemos en esas historias son más que todo a una transformación completa. Lo que todas las cuatro historias tienen en común es que Jesús transforma completamente a las personas que vienen a Él en fe, a las personas que se entregan a Él. La niña que se levantó de la muerte, tú puedes imaginar cómo se sentía ella, cómo sintió ella durante el resto de su vida. Si alguna vez has estado en tráfico y por casi te lleva un carro y tú dices, wow, en ese momento pude haber muerto. ¿Sabes cómo se siente saber que acabas de pasar por un instante en que pudiste haber muerto fácilmente y lo sientes por unos 10 o 15 minutos? Estás como con un aprecio nuevo de la vida y estás, wow, no puedo creer. Y después se nos pasa, ¿va? Que se nos olvida, como la rana René, pero se nos pasa. Pero esa niña, te puedes imaginar, ella estaba muerta y Jesús la levantó de la muerte. Y ella, me imagino, durante el resto de su vida vivió una vida totalmente diferente porque Jesús transformó su existencia. La mujer sanada de flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre. Tú puedes imaginar la miseria en que vivía esa señora, 12 años con eso. Y en un instante Jesús la sanó y el resto de su vida sin ese problema, transformación completa. Los dos ciegos que reciben la vista nos dicen si nacieron ciegos o se cegaron, si cegaron después o no dice, pero eran ciegos y otra vez, ¿se puedes imaginar estar ciego, no poder ver nada? Hoy en la mañana enseñé eso y ahí enfrente, como a dos filas, había un hombre ciego y yo dije, wow, ¿cómo es? Él sabe cómo es sentir eso. Si tú puedes ver, tú no sabes, yo tampoco sé, pero ellos no podían ver y en un instante Jesús les abrió los ojos y podían ver y el resto de su vida con vista, transformación otra vez y al final un hombre endemoniado que no pudo hablar, tenía un demonio por adentro. Si tú, a lo mejor tú has experimentado lo que tal vez no nos damos cuenta, a veces sí, a veces no, pero ataque demónico, cosas que de demonio que viene y en nuestra vida y nos jala y nos tienta y nos arrastra y cosas malas que vienen por los demonios y eso es afuera de nosotros. Él tenía un demonio adentro. ¿Te puedes imaginar adentro? Y Jesús lo sacó. ¿Y puedes imaginar la vida que llevó después de eso? Transformación completa. Jesús nos transforma completamente. Nos hace renacer. Nos hace ser nuevas personas. La persona que Dios nos hizo para ser. Dios nos transforma. Jesús nos transforma cuando nos acercamos a Él. Y en la historia vemos por qué podemos saber que Jesús nos transforma. Porque Él es soberano. Él es soberano sobre todo, Él controla todo. La Biblia dice que con el poder de su palabra, Él hizo todas las cosas y con el poder de su palabra, Él sostiene todas las cosas. Aún hoy, Él sostiene el mundo entero y Él gobierna al mundo entero. Entonces, Él es soberano, soberano sobre la muerte. Con una palabra levantó a la niña, la mujer solo le tocó atrás y en su ropa y se quedó sanada. Y con una palabra sanó y sacó el demonio y Jesús es soberano sobre todo y con esos milagros físicos lo que vemos es que Jesús puede transformar. Él es soberano sobre toda parte de nosotros, no solo por afuera, sino por adentro. Y eso nos lleva a lo que para mí realmente es el punto y el mensaje para nosotros de ese texto, porque Jesús no anda físicamente hoy tocando personas, sanando enfermedades físicas, pero sí nos sana. Adentro, nos sana desde adentro, nos hace ser nuevas personas desde adentro para afuera. Y Mateo, en Mateo 8, 14 a 17, en otro texto que vimos hace poco, Mateo conecta las sanidades físicas con la sanidad espiritual, con lo que Jesús hace dentro de nosotros. Y me da mucha, para mí es muy curioso cómo esos cuatro milagros corresponden a las cuatro formas que Jesús sana a nosotros desde adentro. Aún hoy día nos levanta de la muerte. Cuando nosotros estamos, la Biblia dice, muertos en pecado, eso significa que por haber rebelado contra el Rey del Universo, lo que tú y yo hemos hecho, merecemos la muerte, merecemos la ira de Dios. Estamos muertos, somos personas muertas caminando, que recibiremos la ira de Dios por toda la eternidad. Y Jesús nos levanta de la muerte, Él absorbe la ira de Dios en nuestro lugar, nos da perdón de nuestros pecados, nosotros podemos nacer de nuevo. Recuerda lo que Jesús dijo cuando vino Nicodemo, el maestro de la ley, a verlo, y le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesús no dijo, cambia esto, cambia el otro, un par de cambios por ahí. Él dijo, tienes que, ¿qué? Nacer de nuevo, tiene que ser una nueva persona. Jesús nos levanta de la muerte, nos hace renacer desde adentro. Una nueva persona ocupa el espacio de la vieja persona de antes. Y después nos da la promesa que aun la muerte física no tendrá dominio sobre nosotros. Nos levantaremos a estar con Él por siempre. Jesús es soberano sobre la muerte. Él transforma a nosotros por darnos nueva vida, por resucitarnos. También Jesús nos limpia de nuestro pecado persistente, de esos pecados que todos lo tenemos, cosas que decimos o hacemos o sentimos, forma de ser, carácter, lo que sea, y son parte de nuestra vida por siempre, y hasta la persona nos conocen por esos pecados. Tú eres así, tú eres así, tú eres así. Y nos conocen por los pecados porque son tan parte de nosotros como el flujo de sangre era parte persistente de la vida de esa señora. Y Jesús la sanó de eso. Y la Biblia nos enseña que en el resto del Nuevo Testamento, que después de entrar en una relación con Cristo, después de entregarte a Él, Él te va quitando esos pecados que te han atormentado por años y años y años, y te hace vivir como la nueva persona que te hace cuando te levantas de la muerte. También igual a los ciegos, Jesús nos da vista. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, Él nos da vista. ¿Por qué necesitamos vista? Porque somos ciegos. Somos personas hechas por Dios en su imagen para darle gloria, para vivir en en comunión con Él, en una relación de Padre e Hijo con Dios. Y todos hemos dicho, yo quiero ser mi propio jefe. Yo estoy bien, muchas gracias Dios, estoy bien sin ti. Ese libro es aburridísimo para nosotros. Reunirse con otros cristianos, no quiero. No quiero reunirme con otros y cambiar mi pecado. Eso no me llama la atención. ¿Tú sabes por qué peco? ¿Por qué me gusta pecar? Nosotros no vemos glorioso a nada de lo que tiene que ver con Dios y su palabra y su comunidad y vivir como Cristo. Nada de eso nos llama la atención. ¿Para qué voy a hacer eso? Eso sería entrar en una vida aburrida, una vida que no me llama la atención. Y en un instante Jesús nos empieza a dar vida, nos empieza a hacer ver como gloriosas las cosas de Dios. Si tú eres cristiano, si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, ¿recuerdas un tiempo en tu vida cuando nada de las cosas de Dios te llamaba la atención? Cuando no querías leer tu Biblia, si leía tu Biblia era la fuerza, si ibas a la iglesia era la fuerza, si que hacía cambios era la fuerza para que no hablaran mal de ti. No te nacía nada de dentro de seguir a Dios y conocer a Dios. ¿Y recuerdas cuando eso cambió? ¿Recuerdas cuando empezaste a leer, no a la fuerza, sino porque querías? O cuando empezaste a decir, yo quiero conocer a Dios, no sé cómo, pero yo quiero. Y preguntaste a alguien, ¿me puedes enseñar cómo tener una relación con Dios? Porque tú querías, algo cambió. Eso fue Dios dándote vista, transformándote por darte vista para que tú pudieras ver y apreciar las cosas de Dios y querer estar en una relación de padre e hijo con Él. En vez de vivir como tu propio jefe, Dios nos jala, nos despierta, nos acerca al Padre, nos hace amar a Dios, nos transforma. Y por último, recuerda el endemoniado que tenía el demonio por adentro. Jesús nos libera del poder de las tinieblas. Hay un verso en la Biblia que dice que cuando Cristo nos salva, nos lleva, nos rescata del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su Hijo amado, de Jesús. Nos lleva al reino de luz, de tinieblas a luz. Nos da libertad de los efectos y de los juegos de los demonios, de los efectos del mundo de Satanás y sus ayudantes y sus demonios, y quienes nos encienden la carne para pecar, para ser personas que no debemos de ser, y para diciéndonos que vamos a ser nuestro propio jefe, cuando en realidad solo nos estamos uniendo a ellos en su rebeldía contra Dios. Y cuando nos acercamos a Cristo y tenemos el encuentro con Él y nos entregamos a Él, tomamos la decisión de seguirle, Él pone su Espíritu Santo dentro de nosotros y quiebra el poder de las tinieblas en nosotros. Cristo nos transforma completamente. Eso es lo que hace Cristo. Pero hay algo más en esas historias. Y si estabas leyendo la historia, a lo mejor estás pensando, espérate, no solo era Cristo que hacía las cosas, la gente también respondían a Jesús. Y es cierto, el Cristo que nos transforma pide una entrega total de nosotros. Y eso vemos en la historia. Vemos la entrega total, por ejemplo, en cómo ellos se acercaron a Jesús. Cada persona en esa historia se acercó a Jesús. Antes de la transformación, tienes que acercarte a Jesús. Es lo mismo para nosotros. El Padre, te puedes imaginar, murió su hija. En vez de ir a la funeraria, en vez de consolar a su esposa, en vez de hacer preparativos, en vez de quedarse sentado llorando, buscó a Jesús. La mujer andaba detrás de Jesús y agarró el valor de tocar su vestidura. Los ciegos, puede imaginar estar ciego y escuchar a Jesús pasar por ahí y seguirle, tropezando y todo, seguirle, gritando. Se acercaron a Jesús. El endemoniado no se acercó a Jesús por su propia cuenta, pero otros lo llevaron a Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús para ser transformados por Jesús. Si tú quieres ser transformado por Jesús, tienes que acercarte a Él. Y si tú levantas la mano y dices, pero ellos tenían a Jesús ahí enfrente, podían literalmente, físicamente acercarse a Él. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Nosotros nos acercamos a Jesús por leer su palabra, por escuchar su voz, por orar, por hablar con Él. Por cantar, ¿sabe que cantar a Jesús es una forma de acercarte a Él? Por ayunar y decir, Dios, con intensidad, yo quiero encontrarte. Por estudiar, o solos o con otros. Estudiar su palabra, por reunirnos con otras personas que también están buscando a Jesús y buscar a Jesús juntos. Para ser transformados por Jesús, tenemos que buscar a Jesús. Y eso no fue lo único que hicieron esas personas. Todos en esas historias se acercaron a Jesús para ser transformados y tenían fe, tenían confianza en Jesús. Mire, lo que aprendemos de esas historias es que Jesús solo transforma a las personas cuando ponen toda su confianza en Él. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él se encarga de nosotros. Eso vemos en las historias. El padre de la niña, Él confiaba en Jesús. Él dijo, yo sé que si tú solo pones tu mano y dices la palabra, ella se va a levantar. Él confiaba en Jesús. La mujer confiaba tanto en Jesús que sabía que solo tocaba. Que ella sabía que había tanto poder en Cristo que si solo lo tocara, ella tenía fe. Los ciegos no hubieran andado atrás de Él gritando si no tuvieran fe. Y después Jesús dice, ¿tienen fe? Y ellos dijeron, sí. Y después el hombre endemoniado no dice que tenía fe. Pero ¿qué tal las personas que lo llevaron a Jesús? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos para hacerles levantar a esa persona difícil que tiene un demonio adentro? Imagina llevar a una persona que tiene un demonio adentro a Jesús. Lo difícil que hubiera sido para ellos. ¿Qué les hubiera hecho hacer eso? Su confianza que Jesús podía transformar a su amigo, a su hijo, a ese hombre. Ellos confiaban en Jesús. Nosotros, y al final, mire el último verso, el verso 38. Mire cómo termina la historia. Para mí eso es raro cómo termina. Pero los fariseos decían, y nos dice, ¿qué tiene que ver los fariseos, los maestros de la ley de ellos, los religiosos de ellos? ¿Qué tiene que ver los fariseos con eso? No lo vemos en nada de esa historia hasta el final, pero los fariseos decían, Él echa fuera los demonios por el príncipe de demonios. ¿Qué está enseñándonos Mateo? Él está enfatizando, subrayando, ¿ves? Ellos no tenían fe, no confiaban en Jesús y todos los demás confiaban en Jesús. ¿Y quiénes fueron los que fueron transformados por Jesús? Todo lo demás, los que tienen confianza en Jesús. La fe que ellos tenían, la fe que nosotros tenemos que tener para ser transformados por Jesús, es creer en Él, creer que Él es Dios. Él no solo es un hombre, no es solo un nombre que decimos, no, Él es Dios. Y tenemos que confiar que Él puede transformarnos. Yo sé, yo veo en el espejo y yo digo, yo sé quién eres tú, la persona en el espejo, yo. Yo no creo que yo pueda cambiar. Yo no creo que pueda ser diferente de verdad. Toda mi vida he sido así. Y tengo que confiar y creer que Jesús me puede cambiar para ser transformado por Jesús. Y tengo, para confiar en Él, tengo que hacer lo que hicieron ellos. Tengo que aceptar su soberanía. Tengo que aceptar que Él sea mi jefe. Nadie llegó a Jesús exigiendo, nadie llegó a Jesús poniéndose encima de Jesús. Llegaron a Jesús humildemente y en fe pusieron su confianza en Cristo. Se pusieron en las manos de Jesús. Si tú dices, ¿cómo es posible confiar totalmente en otro, aún en Cristo? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque toda mi vida he confiado en mí mismo. ¿Cómo puedo confiar en otro? La historia nos dice, podemos confiar en Él porque Él es soberano, porque Él controla todo. Él controla tu vida. A final de cuentas, Él controla mi vida. Todo lo que me pasa en la vida me pasa porque Jesús lo puso. Yo estoy en mano de Él. Tú estás en mano de Él, querer o no. Y cuando nos entregamos a Él, cuando confiamos en Él, cuando nos rendimos a Él, Él nos transforma. Ese es el punto de todas esas historias. El Dios Todopoderoso transforma a las personas que confían en Él. Nos hace renacer, nos hace ser nuevas personas, igual para nosotros como para ellos. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo y nos acercamos a Él, nuestra vida no será igual. Nuestra vida no será igual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entregarnos totalmente a Jesús. Debemos entregarnos a Él con confianza. Debemos poner nuestra vida en sus manos. Entonces, déjame ayudarte a pensar en qué significa eso para ti. Le voy a hacer una pregunta y tal vez eso te ayude. ¿Qué necesitas hacer para entregarte más a Jesús? Porque ese mensaje, ese texto no es solo para algunos, es para todos, es para mí, es para ti, es para todos. Todos podemos decir, ¿cómo puedo entregarme más a Cristo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el paso que yo puedo hacer para entregarme más a Jesús? Tal vez para ti es solo tomar la decisión inicial que vas a buscar a Jesús. No te has interesado en Cristo, pero al escuchar eso y ver cómo Él transforma, tú dices, algo en ti dice, debería acercarte a ver si es real. Entonces, para ti es decir, ok, voy a empezar a leer mi Biblia, voy a leer eso todos los días, voy a orar, voy a ayunar y hablar con Dios y voy a estudiar con alguien, voy a buscar a Jesús, voy a acercarme a Él. Y si lo buscas, lo encontrarás. Y si llegas al punto de entregarte a Él, Él te salvará, te transformará. Y tal vez tú has estado buscando a Jesús, te has estado acercando a Él y estás en ese punto de decir, yo necesito entregarme a Jesús. Mi próximo paso para entregarme más a Jesús es tomar la decisión definitiva de darle la soberanía de mi vida, de entregarme a Jesús, de decidir seguirle por arrepentirme y bautizarme, de tomar la decisión que solo yo puedo tomar por mí mismo, de bautizarme, de arrepentirme, de poner mi vida en manos de Cristo. Y cuando lo haces, mire, tú cruces de un lado al otro. Jesús te hace nacer de nuevo en ese momento. Te levantará de la muerte en ese momento. Te transformará el corazón y tus deseos. Serás una nueva persona. Tal vez tú has hecho eso, pero tú dirías, he tomado mi decisión, me he entregado a Jesús, pero mi vida espiritual está un poco aplanada, no siento la transformación que debería sentir si de verdad estoy cerca de Jesús. No veo eso, no siento eso. Tal vez para ti es acercarte más a Jesús. Entonces es decir, ok, voy a empezar a leer mi Biblia todos los días. Voy a pasar tiempo con mi Señor. Si Él es el jefe de mi vida, si yo tomé esa decisión, yo recuerdo cuando me bauticé, ok, yo tengo que vivir cerca de Jesús. Eso significa leer, significa orar, ayunar, reunirte más con tus hermanos. Y cada día, en cada cambio que Jesús te da, seguirle, decir sí, obedecerle. Tal vez para ti es mucho más específico el paso que debes tomar. Tal vez para ti hay algo que Dios te ha estado diciendo que debes hacer. Él quiere transformarte, pero tú has estado diciendo, espera. Él te ha estado pidiendo algo, que hagas algo, que dejes algo. Y yo podría dar ejemplo tras ejemplo, pero a final de cuentas, si Dios te ha estado diciendo qué hacer, tú sabes qué es. Yo no, tú sabes. Entonces, si Dios te ha estado dando un paso específico de obediencia y no has obedecido, tú estás bloqueando su transformación en ti. Y para ti, el paso que debes tomar de entregarte más a Jesús es decir, espérate, tú eres mi jefe, yo voy a hacer lo que tú has estado pidiendo de mí. Y para ti es tomar este paso. Entonces, ¿qué necesitas hacer para acercarte más a Jesús, a entregarte más a Él y ser más transformado por Él? Vamos a tomar un tiempo, vamos a cantar del poder de Cristo, de lo que Él hace en nosotros. Y vamos a, si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena, a recordar la muerte de Jesús, porque ¿sabes qué? Es por la cruz de Jesús que Dios muestra su amor. por la tumba de Jesús que Dios muestra su poder. Es por la cruz y por la tumba que podemos confiar en Jesús y que podemos entregarnos a Él. Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Pues vamos a cantar. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por momentos como este en que tú, por medio de tu palabra, tú nos despiertas y nos haces ver que hay mucho más que podemos recibir de ti, experimentar en ti. Y solo tenemos que acercarnos más. Solo tenemos que entregarnos más. Y ahí estás para transformarnos. Ahí estás para hacernos vivir y ser nuevas personas, para darnos vida. Y Dios, te pido que todos podamos individualmente y como una comunidad, que nosotros, cada quien puede ser personas, que podamos ser personas entregadas a ti, que se acerquen a ti, que seamos transformados por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.